En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy es la fiesta de las santas Perpetua y Felicidad. Fueron mártires del siglo II, las dos nacieron en Cartago, en el norte de África, cuando la iglesia, atentos, más floreciente y pujante, era precisamente la iglesia del norte de África. Perpetua y Felicidad son patronas de las madres, cada una por una razón. Felicidad es la patrona de aquellas que dan a luz en condiciones especialmente difíciles, y Perpetua de las madres lactantes. ¿Y por qué? Pues porque Felicidad se encontraba embarazada cuando fue apresada, y Perpetua era madre de un bebé lactante en el momento de su martirio. ¿Cuál fue su delito? Sencillamente, ser cristianas. Ambas comparecieron ante el gobernador de Cartago, amigo del padre de Perpetua. Este, en consideración a esta amistad, intentó disuadirlas de ser cristianas y animarlas a que adorasen a los dioses romanos. Pero Perpetua y Felicidad rehusaron a ese ofrecimiento y fueron condenadas a morir en el anfiteatro, condenadas al martirio. Morían aferradas a la gracia divina, venciendo el dolor y la muerte. Como cada viernes, compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Siempre comenzamos El Espejo reflexionando, pensando. Hoy nos vamos a acercar un poquito a este tiempo de Cuaresma. Tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
El número 40 tiene muchas resonancias en la Biblia. 40 fueron los días del diluvio con los que Dios purificó la creación. 40 días pasó Moisés en el monte Sinaí preparándose para recibir la ley de Dios. 40 fueron los años que Israel estuvo en el desierto preparándose para entrar en la tierra prometida, y 40 fueron los años que reinó el rey David en Israel. 40 días de ayuno hizo el profeta Elías para preparar su encuentro con Dios en el monte Horeb. Y ya en el Nuevo Testamento leemos que 40 días pasó Jesús en el desierto para preparar su misión, y que también durante 40 días estuvo mostrándose Jesús resucitado a sus discípulos para preparar la misión de la Iglesia. Y ahora nosotros, en la Cuaresma, volvemos a hacer el propósito de prepararnos durante 40 días para vivir el gran misterio de la salvación que celebraremos en la Pascua. Sintámonos unidos con toda la Iglesia en esta gran corriente espiritual que tiene su raíz en la Sagrada Escritura.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto: orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas Clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa y todos los libros y música de Editorial San Pablo. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral, teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
Cada viernes Nos empapamos, escuchamos un testimonio de nuestros sacerdotes diocesanos. Cada semana, uno de ellos, que abre su corazón y nos regala su vida sacerdotal, su testimonio vocacional. Hoy, Marcos Sevilla Olmedo. Hablábamos con él la semana pasada, que es el actual delegado diocesano de jóvenes, y siempre nos acercamos al testimonio sacerdotal con Inmaculada Serrano. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Esta semana, en esta sección, conocemos un poco más al sacerdote Marcos Sevilla Olmedo.
Me llamo Marcos Sevilla Olmedo. Fui ordenado el 6 de abril del año 2013 y los destinos y tareas pastorales que se me han encomendado del año 2012 al 2013 fui vicario parroquial de Calzada de Calatrava. Del 2013 al 2016 fui nombrado vicario parroquial de la parroquia de San Andrés en Villanueva de los Infantes y administrador parroquial de la parroquia de Santa María Magdalena de Alcubillas. Del 2016 al 2019 fui nombrado formador del seminario menor. En el 2019 hasta hoy fui nombrado párroco in solidum de la parroquia de los Santos Felipe y Santiago de Bolaños de Calatrava. Y desde el 2020 hasta el día de hoy también párroco in solidum de la parroquia de San Bartolomé de Valenzuela de Calatrava.
Marcos, ¿nos hablas de cómo nació tu vocación y quiénes influyeron en ella?
Podría poner como inicio de mi vocación sacerdotal un encuentro con todos los niños que hicimos la primera comunión en Pedro Muñoz en el año 96. Allí don Alfonso Morejudo, mi párroco, nos ofreció ser monaguillos a los chicos que quisiéramos y yo, para no quedarme, levanté la mano. Mi raíz vocacional fue sobre todo mi cura, don Alfonso Morejudo, pero también intervinieron de alguna forma las religiosas de mi pueblo, las hijas de la caridad del Sagrado Corazón de Jesús, mis catequistas y sobre todo mis padres, que gracias a Dios siempre han sabido acompañarnos a mis hermanos y a mí en nuestras propias decisiones, en nuestra vocación.
Aunque podamos saber o intuir un poco cómo es la vida de un sacerdote, ¿tú cómo se lo explicarías a nuestros oyentes?
La vida de un sacerdote es muy rica. Acompañamos a la gente en los momentos más importantes de sus vidas y también en su día a día. Nuestro alimento ha de ser estar cerca de Jesús, porque nunca se deja de ser discípulo, y también cerca del pueblo. Orar para trabajar y trabajar para poder orar. En esta época de grandes cambios, la tarea del sacerdote ha de ser fomentar en la comunidad líderes que sean verdaderos apóstoles, para que los alejados puedan encontrar en la Iglesia una verdadera familia.
Llevas casi 12 años como sacerdote en varios destinos y en contacto con distinta gente. Por ello, ¿qué has visto tú que la gente espera de un cura?
Hoy creo que la gente espera de un sacerdote que les regalemos a Dios, que les llevemos directamente a Dios y les acompañemos, estar con ellos, siendo presencia de Cristo buen pastor.
Marcos, da a nuestros oyentes un mensaje para la respuesta vocacional.
Quiero muchísimo mi cuna, el Seminario Diocesano de Ciudad Real. Allí fui muy feliz y hoy como sacerdote todavía más. Eso no quiere decir que no haya dificultades. Los obstáculos siempre son buenos para crecer y confiar solo en Dios y no tanto en nuestras fuerzas. Si Él te llama, no dudes que Él siempre estará ahí para acompañarte y cuidarte. Me encanta el Evangelio en el que Jesús le dice a los apóstoles que quien deje padre, madre, casa, posesiones, recibirá 100 veces más. Yo puedo decir de verdad que tengo muchos padres, madres, hermanos, hijos y siempre me siento en casa, donde esté. Confía porque Él nunca defrauda.
Y ya para concluir, dinos un pasaje de la Biblia que te guste, un libro y una película. También dinos el hobby que tienes.
Un pasaje bíblico es el himno de Filipenses 2, 6 al 11. Un libro es Crimen y castigo de Dostoyevsky. Una película es Qué bello es vivir de Frank Capra. Y un hobby es nadar y también alguna serie.
Gracias, Marcos Sevilla, por tu testimonio y muchísimas gracias, Inmaculada Serrano, por acercarnos a él. Nos volvemos a escuchar y a encontrar la semana próxima.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy compartimos este tiempo de radio con Pilar Requena, que es esposa, madre, profesora de matemáticas en secundaria y es experta en afectividad y sexualidad. Y es monitora del curso Aprendamos a Amar, del que hoy vamos a hablar. Buenas tardes, Pilar.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Cada noticia que tenemos sobre el tema del acceso a Internet en los más jóvenes y en concreto a contenidos relacionados con la afectividad y con la sexualidad, pero que las desvirtúan y la falsean, son cada vez más alarmantes. Desde hace años en nuestras parroquias se ofrecen cursos de educación afectivo-sexual para padres, para niños y para adolescentes. Y por eso hoy nos vamos a ocupar de esta realidad y del curso que seguro que ya hemos oído hablar, Aprendamos a Amar. Pilar, ¿cuál es la urgencia, la necesidad de educar en la afectividad, en la sexualidad? ¿Qué ha cambiado en nuestra sociedad para que se haga tan urgente una educación en esta dirección?
Pues mira, Miguel Ángel, es urgente pues porque es importante. Y es importante porque desde niños descubrimos pronto que somos sexuados. Y los niños a su manera pues se preguntan por el sentido de esa diferencia, ¿no? Pues por ejemplo, la hermana, ¿no?, que ve a su hermanito hacer pis de pie y bueno, ¿y por qué yo no? Y poco a poco les vamos explicando que esa diferencia nos permite amarnos de una forma única y que podemos darnos un abrazo muy especial y que en ese abrazo puede comenzar una nueva vida. Y así van asociando la sexualidad con el amor y con la vida, porque estamos hechos para amar y ser amados, para vivir y dar vida. Y, por ejemplo, en uno de los talleres que tenemos de quinto de primaria se llama Soy un tesoro. Soy un tesoro porque aproximadamente hacia los 6 años aparece de forma natural el pudor. El pudor es un sentimiento parecido a la vergüenza, pero no es vergüenza porque no hay nada malo en su cuerpo. El pudor protege la intimidad porque es valiosa, porque es un tesoro, y los tesoros se protegen. ¿Qué ha cambiado? Pues, como tú has comentado al principio, por ejemplo, una de las cosas que ha cambiado es el riesgo muy alto de la pornografía. De hecho, se piensa que, se ha estudiado que el primer contacto es entre los 9 y los 11 años. Si hemos conseguido que entiendan que la intimidad es algo valioso que tiene que ver con el amor y con la vida, pues podremos protegerlos frente a ese mensaje de la pornografía, que el amor es usar el cuerpo del otro, que está separado de la afectividad, ¿no? Y podemos protegerles para que puedan vivir un amor y una sexualidad pues que les haga felices.
Has hablado que a partir de 6 años... ya empieza, ¿no?, el sentimiento de pudor. Te has dirigido como muy directamente a los niños. ¿A quiénes van dirigidos estos cursos? Hay varios para distintas edades, hay distintos enfoques, hay para padres, para jóvenes. ¿A quiénes van dirigidos este curso de Aprendamos a Amar?
Pues mira, realmente Aprendamos a Amar es un programa, es un proyecto del Instituto de Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria. Y fíjate que llega cada año a 30.000 personas, de ellas 23.000 son niños y adolescentes. ¿Desde cuándo tenemos talleres? Pues desde tercero de primaria, desde los 8 años. Quiero que me quieran, se llama el taller de tercero de primaria, Soy un tesoro, el de quinto, y así continuamos hasta segundo de bachillerato, con un taller específico para cada una de las edades. También tenemos formación para padres, para catequistas, para profesores y para todo aquel que tenga un interés en acompañar a otros, que pueden ser matrimonios, novios, adolescentes o niños, en esta hermosa tarea de descubrir la belleza del amor y la sexualidad.
¿Y qué tipo de contenidos, Pilar, se ofrecen en este curso? ¿Qué se desarrolla? ¿De qué se habla?
Pues es que son amplísimos, ¿vale? Te puedo dar algunas pinceladas. Pues mira, para nosotros es muy importante entender que la persona tiene varias dimensiones. Somos biología, psicología, somos sociales y espirituales, y que todas estas dimensiones están llamadas a crecer de forma integrada y además llamadas a crecer como hombres y como mujeres. Yo por mi propia experiencia veo que entender, ¿no?, y formarse en afectividad y sexualidad te permite conocer el corazón y, por tanto, tener la capacidad de tocarlo porque lo entiendes. Te puedo contar pues anécdotas, ¿no?, de mi día a día en la clase.
Venga, alguna.
Un grupo de chicas que están hablando porque una de ellas pues sale con un chico y ya pues cuenta que sí se ha besado, que sí. Y las otras le hablan que ni siquiera están saliendo ni nada, ¿no? Entonces, bueno, pues tú te puedes acercar y preguntarle, bueno, pues por ejemplo, Carmen, ¿no? Carmen, ¿cuánto valen tus besos? ¿Tú crees que tus besos los merecen quien ni siquiera te ha dicho que te quiere? Entonces puedes acercarte, ¿no? Mediante preguntas, ayudarles a pensar en este tipo de cosas, ¿no? O, por ejemplo, sabes también que luego en la ESO empiezan a aparecer dibujitos, ¿no? Como de un cañón con dos bolitas, ¿no? Por todas partes, ¿no? Y claro, tú puedes o hacer la vista gorda o entender que para ellos están viviendo en su cuerpo un proceso muy interesante, muy importante, ¿no? Que les hace sentirse, pues, especiales, ¿no? Con nuevos sentimientos, nuevas emociones, ¿no? Luego aparece el deseo sexual. Y entonces, como tú entiendes lo que les está pasando, te puedes acercar a hablar con ellos, ¿no? Pues una tutoría o de forma individualizada y poder hablarles de que están hechos para amar, ¿vale? Y que esa, que eso, ¿no? Que ellos ven realmente les va a permitir un día amar a una mujer con su cuerpo, ¿no? Porque estamos hechos para amar y ser amados, para vivir y dar vida. Quiere decir que te permiten todos los contenidos entender el corazón, porque es la educación del corazón, al fin y al cabo.
Quizá los más vulnerables en esta situación sean los niños y los jóvenes, porque antes había que ir a buscar ese tipo de contenidos, ¿no? Una revista, en el soporte que fuese. Pero ahora mismo esos contenidos están buscando, ¿no? Clientes u objetivos. Los algoritmos, a lo mejor, no lo sé, se dirigen a los más jóvenes para crear un tipo de sociedad concreta. Repito, quizá los más vulnerables sean los niños y los jóvenes, pero eso no quita que los adultos también seamos vulnerables y estemos en una situación de precariedad en relación a todo el mundo de la afectividad.
Sí, sí, sí. O sea, incides en la pornografía porque, aunque es un problema de la sociedad, porque es la propia, o sea, es desde la propia sociedad y desde muchas instituciones, ¿no? Donde nos están marcando que el amor no es algo tan importante, ¿no? Que el cuerpo es algo que puedes utilizar, que lo importante es el placer. Pero es verdad que la pornografía, ¿no? Lo enseña de una forma especialmente agresiva. Y ciertamente los niños, pues todavía no tienen esa capacidad de protegerse, con lo cual. Para ellos es una experiencia muy traumática, con muchas consecuencias posteriores, al igual que para el adolescente, al igual que para el joven, al igual también que para los matrimonios, ¿vale? Porque, de hecho, en Estados Unidos una de las principales causas de separación es precisamente la entrada de la pornografía. Pero es verdad que especialmente los niños y adolescentes, que nos cuesta tanto tener el necesario control sobre sus móviles, ¿vale? Y estamos como quizá excesivamente confiados, pues son especialmente vulnerables, pues por lo salvaje que pueden ser muchas veces las imágenes y los contenidos a los que tienen acceso y luego el hecho de que no lo compartan con nosotros, con lo cual eso se va sembrando, ¿no? Ahí en su corazón y les va haciendo al final incapaces de amar y ser amados, que es lo que realmente les hace felices. De ligar la sexualidad como el lenguaje privilegiado que me permite expresar el amor que tengo en el corazón. Y de hecho el cuerpo me acompaña, ¿no? Porque es único, ¿no? Y a la vez que uno siente gozo en el corazón, siente placer en el cuerpo. Pues toda esa belleza, ¿no? Para la que estamos hechos, que es amar y expresarlo con nuestro cuerpo, todo esto la pornografía se lo carga. Entonces realmente es algo muy importante en lo que tenemos que llegar antes y desde a lo que les tenemos que proteger.
En tu experiencia, supongo que será un proceso lento, pero ¿cuáles son los frutos? ¿Cuáles son los resultados de las personas que entran en este tipo de programas, de cursos, que se preocupan por la educación afectiva y sexual de los hijos, de los jóvenes, en los matrimonios? ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles son los resultados?
Pues son innumerables. Como te he dicho, no es una formación única, ¿no? Aparte de los talleres para niños, pues te he comentado que tenemos para padres, que tenemos para monitores que luego se dediquen a la afectividad y sexualidad, tenemos para catequistas, o sea, para adultos, digamos que llegamos a todos. Entonces tú cuando haces un curso realmente observas cómo cada uno, porque el curso es muy amplio, ¿no? Entonces, bueno, pues partimos desde los niños, su desarrollo, desde las etapas del amor, los métodos anticonceptivos, ¿no? Pero luego pasas también a la intimidad conyugal, a la madurez afectiva. O sea, que le pegamos un repaso, ¿no? Tenemos temas para todas las edades. Y te das cuenta cómo los temas recolocan la persona para lo que están llamados a ser, ¿no? Cómo pues pueden descubrir el sentido de la virginidad y darse cuenta de que no vivirla pues les ha dado lugar a muchísimo sufrimiento que no veían, ¿no? O en la propia relación y la propia intimidad matrimonial, o tú vas viendo cómo cuando esto vas acompañando, que es la palabra, pues a niños y adolescentes, pues ellos son capaces de vivir la amistad de forma auténtica, de buscar en el otro realmente el valor de la persona, de ser capaces de pensar en un proyecto de vida, de vivir en la fidelidad. O sea, que es un poco como volver a recolocar para qué estamos hechos y cómo tenemos que vivir. Entonces, bueno, pues es una vida muchísimo más plena, con muchas menos heridas, pues porque estamos muy heridos hoy en día. El otro día leíamos un artículo donde hablaban de los jóvenes de 35 años que no quieren relaciones sexuales vacías, que lo que quieren es una relación afectiva comprometida, porque ya llegan que ya no pueden más, ¿no? Ya se dan cuenta que lo que desea su corazón de verdad es otra cosa distinta.
Bueno, que igual, Pilar, que hay que aprender a leer, a escribir, a montar en bicicleta, a comer, pues también hay que aprender a amar, aunque nos parezca que solo tenemos natural, también hay que aprender a amar.
Efectivamente, efectivamente. Y es un camino largo y que necesitamos ser acompañados y que efectivamente hay que aprenderlo, sí.
Muy bien.
Así es.
Pues Pilar Requena, madre, esposa, profesora de matemáticas y experta en afectividad y sexualidad y monitora de este curso Aprendamos a Amar, que nos ayuda, como su nombre indica, a aprender a amar. Muchísimas gracias, Pilar, y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias a ti, Miguel Ángel.
Gracias a Dios, ya es viernes. En este mes ya de marzo empezamos a ver en el horizonte la primavera. Tenemos hoy un grande, nuestro querido Antonio Gallardo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes y víspera de la onomástica de San Juan de Dios, que nos enseñó lo siguiente: amar a nuestro Señor Jesucristo sobre todas las cosas del mundo, pues que por mucho que lo amemos, mucho más nos ama a Él. El buen santo de la caridad, que fue primero soldado de fortuna y luego librero, descubrió a Dios en los enfermos en las calles de Granada. Esta semana ha dado comienzo con el miércoles de ceniza a una nueva cuaresma que nos prepara para los misterios centrales de la fe. Y la frase que he citado de San Juan de Dios resume perfectamente dichos misterios, y es que tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para salvarlo. Por mucho que creamos que amamos a Dios, Él lo hace con creces. San Juan de Dios creyó firmemente en Cristo una vez convertido, y no dejó de ver su rostro en los necesitados. A costa de su salud fue creando pequeños hospitales para velar por la salud ajena, y su labor se extiende hoy en día por el mundo pasados 5 siglos. La vida de Juan fue pura cuaresma, pues hizo continua oración, ayuno propio para darle a los demás y limosna permanente de todo cuanto tuvo. Un excelente santo que nos hace de marco para iniciar estas semanas de conversión. Así pues, pidamos su intercesión para la cuaresma que nos viene. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues hasta aquí el espejo de este viernes 7 de marzo. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después Iglesia Noticia. Nosotros volveremos el próximo viernes, que será ya 14 de marzo. Mientras, seguimos contándoles todo lo que les interesa con Jorge Bustos, con Pilar Cisneros, en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.